Ustedes podrán armar el cuadro de full y acá no vamos a entender bien todo. Más suertudo del mundo. Sí, podrá ganar. Podrán armarlo. Podrá ganar un partido solo con suerte. Pero si no entrena, no corre, no suda la camiseta, no tranca con los dientes, no la mete adentro, no evita que le hagan goles, si no trabaja fuertemente para ganar un campeonato, puede ser que gane un partido. Pero no va a ganar un campeonato. A la suerte hay que ayudarla. Este gobierno ha tenido suerte y ojalá la siga teniendo, pero ha trabajado duro, con fuerza, con ganas, con transparencia, con dedicación, para lograr el único objetivo que queremos, que es que los uruguayos cada vez vivan en mejores condiciones. Así que, ni tanto que otros recibieron gobiernos peores que nosotros, ni tanto que todo se lo debemos a las condiciones externas, ni tanto que todo se lo debemos a la suerte. Vamos a poner las cosas en su lugar. Y en ese marco, y lo traje anotado, voy a tratar de no ser muy extenso, no voy a ser extenso, sí quiero referirme al cumplimiento de algunos compromisos que habíamos asumido, a los que quiero hacer especial referencia. Y lo traje escrito para ser bien concreto, bien conciso. Nosotros, este gobierno, esta fuerza política que está en el gobierno, porque antes estuvo el Partido Colorado, el Partido Nacional, ahora está el Frente Amplio, esta fuerza política que está en el gobierno, porque este es el gobierno del Frente Amplio, para todos los uruguayos y de todos los uruguayos, cuando prometemos, nos comprometemos y cumplimos nuestros compromisos. Cumplimos nuestros compromisos. Nosotros estamos cumpliendo el compromiso que asumimos ante la ciudadanía durante la campaña electoral y al asumir la presidencia de la República. En ese sentido, el informe de la gestión de gobierno durante el año 2007, como las anteriores, del año 2005 y 2006, da cuenta de ellos. Y, por otra parte, lo hemos entregado como corresponde, como lo marca la Constitución, a nuestro Parlamento, al Poder Legislativo en tiempo y forma. Y prometimos cambio, y estamos promoviendo cambios. ¿O es que uruguayas y uruguayos, el Uruguay de hoy es igual al Uruguay del 31 de octubre, por ejemplo, de 2004? Y si no es igual es porque cambió. Y entonces no digamos que acá no han existido cambios. Cambios profundos, como la reforma tributaria, que contrariamente a ciertos nefastos augurios, no ha provocado cataclismo alguno. Antes que se instrumentara parecía que se venía el Uruguay abajo. Ya llevamos unos cuantos meses. Patean algunos, los que más tienen, pero lo habíamos anunciado antes. El que anuncia no traiciona. Dijimos, va a pagar más el que tiene más y va a pagar menos el que tiene menos. Lo dijimos. Como no somos soberbios, dijimos también que esta reforma tributaria teníamos que estudiarla y ver cómo se desarrollaba, y que seguramente se ameritaba y era necesario y se podía, íbamos a hacer modificaciones. ¿En qué sentido? En el sentido de favorecer a los contribuyentes, empezando por quienes más lo necesitan, que son quienes menos tienen. Lo cierto del caso es que esta reforma se está llevando adelante, se está instrumentando, no hay conmoción, y surgen en estos días, en estas horas, algunos reclamos de modificación de dicha reforma tributaria. Se habla de distintos elementos para modificar esta reforma tributaria. En la mañana de hoy me reuní con Danilo. Estuvimos conversando este tema en profundidad. Y quisiera ser lo más claro y preciso posible. Quisiera tener el don de explicarme con la mayor transparencia y contundencia para que se me entienda. Un organismo vivo, ustedes, yo, una sociedad que es un organismo vivo, necesita para vivir equilibrios, no una constante rígida, porque en la rigidez la vida no tiene lugar. Necesita equilibrio, ¿verdad, Marcos? Tú que eres médico. Necesita equilibrios. El promedio de latidos en una persona normal, de latidos cardíacos en una persona normal, es de 80 aproximadamente por minuto. Pero no siempre está, estando sano, no siempre está a 80. Pim, pum, pum. A veces está a 90, a veces está a 100, a veces está a 60. Necesita ese ámbito de constancia, no de constante, para poder vivir. Y todos los elementos biológicos que componen nuestro organismo tienden a esa constancia y buscan esos equilibrios. La vida finalmente es equilibrio. La sociedad, un país, una nación, es un ser vivo, no es una situación geográfica con límites y símbolos, que está bien que exista, sino que es una sociedad integrada por hombres y mujeres. Somos seres vivos, la sociedad es un ser vivo. Necesita equilibrios para desarrollarse armónicamente, para crecer. Así lo entendimos desde el principio del gobierno y en el rubro de la economía y de las finanzas, apostamos al equilibrio fiscal. Dijimos, tenemos que lograr un equilibrio fiscal. Para lograr esa tranquilidad, ese equilibrio necesario para desarrollarnos. ¿Crecer económicamente? Sí, señor. Necesitamos crecer, ¿para qué? Y para generar puestos de trabajo. Necesitamos crecer para tener riqueza. Y necesitamos, al mismo tiempo que crecemos, que generamos riqueza, distribuir con justicia social esa riqueza. Desde el momento que se crece. Pero lo tenemos, necesitamos tener un equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal surge, yo no soy economista ni contador, como todos ustedes nos damos cuenta, del equilibrio entre lo que ingresa al país, lo que ingresa al Estado y lo que sale. Si sale más, si se gasta más, hay que ingresar más para mantener el equilibrio. Se ingresa más, por cierto, como este gobierno tiene señas de identidad muy claras, se ingresa más dinero y ese dinero se va a destinar para los sectores que más lo necesiten y para ir igualando hacia arriba. Esta es la realidad. Ahora bien, despejado el criterio de la necesidad de un equilibrio en las cuentas fiscales, se habla por estos momentos de aumentar el mínimo no imponible y de algunas otras bonificaciones para rebajar la carga impositiva de la población. Y está bien que así sea, porque a nosotros no nos mueve un criterio fiscalista. No recaudamos impuestos por recaudar. Recaudamos impuestos para tener, para dedicar a la educación, a la salud, a la vivienda, a todo lo que hay que dedicar. A la gente, al salario de los trabajadores, a la jubilación. Para eso es que recaudamos el dinero. Ahora, como hemos actuado, y estoy seguro que así ustedes quieren, que actuemos con seriedad y con responsabilidad. Hoy, cuando todavía no sabemos lo que va a ingresar con esta reforma impositiva, ni sabemos lo que todavía va a egresar por la rendición de cuentas que estamos preparando, aventurar hoy una opinión de cuánto y cuándo se puede hacer ese ajuste presupuestal es un tanto aventurado. No podemos actuar como la gallina con los ojos vendados. Necesitamos saber cuánto vamos a recaudar, necesitamos saber cuánto vamos a gastar o a invertir para después decir qué es lo que vamos a hacer. Esto es lo racional, me parece a mí, con mucho respeto para todas las posiciones que puedan existir sobre este punto. Pero tenemos que saber cuánto se va a recaudar. Y dijimos, en su momento, Cuando haga un año que se puso en marcha la reforma impositiva, el impuesto a la renta de las personas físicas, cuando pase un año, vamos a evaluar cuáles fueron los resultados, cuánto ingresó, cuánto tenemos, si tenemos más o menos, igual que antes. Todavía no hace un año. Pero también tenemos por delante una rendición de cuentas que trae muchas exigencias y donde estamos dispuestos a seguir privilegiando lo que hemos privilegiado hasta el momento: la educación, la salud, la seguridad pública y la infraestructura del país. Pero todavía no sabemos tampoco cuánto vamos a destinar. Estamos estudiando esta realidad. Por tanto, hoy lo hablamos con Danilo, en el mes de julio, cuando haga un año que está instrumentada esta reforma impositiva, el impuesto a la renta de las personas físicas, y cuando ya sepamos lo que el Consejo de Ministros va a resolver, que es la rendición de cuentas, que vamos a mandar al Parlamento, y estemos orejeando el comportamiento en el Parlamento, a ver si se van a aumentar desmedidamente o no los gastos o las inversiones que envíe el Ejecutivo, cuando tengamos los números, cuando sepamos dónde estamos parados, cuando estemos viendo la realidad y rescatando esa incógnita que despejamos, que es mantener el equilibrio fiscal, porque nosotros dijimos que íbamos a actuar con seriedad y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, manteniendo ese equilibrio fiscal, ahí estaremos en condiciones de decir qué movimientos podemos hacer con el impuesto a la renta de las personas físicas, que van a ir en la dirección, seguramente, de tres elementos fundamentales: aumentar el monto no imponible para que menos trabajadores y menos jubilados o ingresos fijos dejen de pagar este impuesto; darle a la población, con un correcto informe técnico, la forma de que pueda optar entre pagar de manera individual o personal este impuesto o hacerlo a través del núcleo familiar; y descuentos por los hijos menores de 18 años que vivan en ese hogar. Ese es el camino que vamos a seguir. Lo vamos a resolver en julio, cuando sepamos, cuando tengamos los números en nuestras manos, cuando con firmeza nos podamos plantar como hemos hecho hasta ahora, de decir, ingresó tanto, se gasta tanto, tenemos tales posibilidades. Bueno, en ese momento, con la seriedad que ustedes requieren y que merecen, con el respeto que requieren y merecen, y con la firmeza que ustedes están reclamando al gobierno, vamos a actuar. Mientras tanto, son todas especulaciones. Nosotros, como gobierno, no podemos transitar el camino de suponernos cuánto va a ingresar o suponernos cuánto vamos a gastar. Cuando sepamos lo que ingresa y lo que vamos a gastar, vamos a tomar una decisión al respecto. Por tanto, esta modificación, de eventual modificación de impuesto a la renta de las personas físicas, no va a ir en la rendición de cuentas, y en el momento que tengamos que tomar una decisión, se establecerá un proyecto de ley especial para definir qué es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer dialogando con la gente. Cambios profundos, como la reforma de la salud, para que todos los habitantes del país tengan acceso a una cobertura integral y de calidad. Tiene que acabarse eso de una salud para ricos y otras para pobres. Y estamos trabajando para fortalecer al sector público de la salud, ¿verdad, Marita? Dentro de pocos días vamos a inaugurar, por donación de un particular, el servicio de emergencia del hospital de Jung. Vamos a inaugurar un tomógrafo de última generación, el mejor que tiene el país, en el hospital de Flores, en el hospital público. Vamos a inaugurar nuevos servicios en el hospital público de Dolores. Yo quisiera que ustedes vieran el servicio de emergencia del hospital de Clínicas, el nuevo. Yo conocí el anterior y conocí el nuevo. Bueno, ustedes ven esa serial, sala de emergencia, que es todo un desarrollo de tecnología y de... Bueno, así está el servicio de emergencia del Hospital de Clínicas. Ha mejorado sustancialmente. Y si no, que lo vayan a ver, y si alguien encuentra que es distinto a lo que yo digo, que me desmienta. Se está haciendo a nuevo el Instituto de Oncología. Yo trabajé ahí, sé los galpones donde se internaban los enfermos. Muchos de ustedes también seguramente lo conocen porque han tenido familiares internados ahí.
Pero mi sobrina, presidente.
Bueno. 4 veces. Qué pulso, 4 veces. Se está haciendo a nuevo el Instituto Nacional de Oncología. Y la empresa que lo está construyendo trabaja de día y de noche. De día y de noche para terminarlo lo antes posible, y va a haber un señor Instituto Nacional de Oncología para atender al sector público de la población. Tenemos un servicio, ¿viste cómo me gusta hablar de medicina, Pepe? Bien, decilo.
El de Tacuarembó también se va a inaugurar, lo vi ayer.
Tenemos un servicio oftalmológico, de cirugía oftalmológica, al mejor nivel de cualquier país desarrollado del mundo en un hospital público, gracias al pueblo y al gobierno cubano. Y la colonia Chepare, que era un lugar para encajonar y encerrar a las personas con alteraciones psiquiátricas, hoy tiene toda una ala nueva, renovada, con jardinería, con caminos, con iluminación, con salas iluminadas, con baños adecuados, con sillones para que los enfermos puedan estar cómodos, para que no se sientan sepultados en vida por el hecho de ser enfermos psiquiátricos. Si esto, señora ministra y señora ministra de Desarrollo Social, no es mejorar la calidad asistencial en el sector público, que venga alguien y me explique qué es mejorar la calidad asistencial en el sector público. Si no estamos mejor ahora que antes, que venga alguien y me lo diga, que me lo demuestre. Es muy fácil, así de fácil. Reformas profundas. Y acá, fíjense lo que tengo acá. Se me pasaba, ¿eh? Según estudios de UNICEF, Artigas sigue siendo el departamento, acá en el Uruguay, con mayor índice de niños y adolescentes en extrema pobreza. Pero, a pesar de esa situación, el otro día me reuní con los compañeros de FUCBAN y venían con representantes de los vecinos de Las Láminas, allá en Artigas. Recuerdan que estuvimos allá cuando fuimos a Villa Unión, los fuimos a visitar. Estuvimos con ellos. ¿Te acordás, Toto? Y voy a hablar de los números de los cuales realmente a mí me gusta hablar. Está bien los números de la economía, está bien, hay que manejarla correctamente. Pero hay otros números que son más importantes que los números de la economía. Voy a hablar de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil, como seguramente algunos de ustedes saben, y si no voy a intentar explicárselo, mide de cada 1000 niños nacidos vivos, ¿cuántos son los que no llegan al año de vida? Cada 1000 niños, un porcentaje. En el año 2003, la tasa promedio de todo el país era de 15 por 1000. En el departamento de Artigas, que era la tasa más alta de todo el país, la tasa de mortalidad infantil era casi del 29 por 1000. Pero en Bella Unión era la vergonzosa cifra de 55 por 1000, 55 niños que morían en su primer año de vida de cada 1000 que nacía. 15 todo el país, 30 en Artigas, 55 en Bella Unión, graficado en ese asentamiento de Las Láminas. En el 2005, 2 años, un año y poco de este gobierno, la tasa promedio de todo el país bajó a 12.7. En el departamento de Artigas bajó de 28.9 a 13 por 1000. y en Bella Unión bajó del 55 por mil al 13 por mil y sigue bajando en estos años. Próximamente vamos a tener más datos al respecto. Claro, claro que tuvimos suerte. Por suerte esto está así. Pero a la suerte se ayudó con programas de atención a las madres adolescentes, a los niños recién nacidos, a los controles prepartos, a partos adecuados, a médicos neonatólogos que trabajaron junto a la madre y al niño cuando nacían, a la atención al niño en los primeros meses de vida, a la vacunación correcta. Hay trabajo atrás de todo esto. Y sobre todo trabajo de los vecinos, de los ciudadanos, de los uruguayos, de Artigas, de Bella Unión, de Las Láminas. No es solo suerte. Si están cansados me dicen y corto acá mismo. ¿Ustedes? Bueno, muchas gracias. Según datos del Ministerio de Salud Pública y del Banco de Previsión Social, en los últimos 5 meses se han afiliado al Sistema Nacional Integrado de Salud unas 300.000 personas, de las cuales 245.000 son menores de 18 años. Muchos de ellos no tenían derecho a la salud en el país. Hoy lo tienen. Hoy lo tienen y en buenas condiciones. ¿Qué tal? Y ahora han ingresado últimamente funcionarios de el Poder Judicial a este sistema, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la Banca Oficial, del Ministerio de Salud Pública, de los entes y empresas públicas, a este Sistema Nacional Integrado de Salud, que con el aporte solidario que hacemos todos los uruguayos, van a tener... ¿Me equivoqué, Marita? ¿Está bien? Ah, no, por las dudas. Si no, corrijo. Van a tener la posibilidad, con el descuento que le hacen de su salario, de que sus hijos menores de 18 años puedan ser atendidos en este sistema sin tener que pagar la cuota mutual. Sin tener que pagar la cuota mutual. ¿Hay cambios o no hay cambios en el país? Señor Presidente del Frente Amplio. El nuevo sistema Marina de asignaciones familiares y Enrique, vigente desde el 1 de enero pasado, en el correr de los próximos 2 años, 500.000 niños y jóvenes de hasta 18 años se beneficiarán con una prestación mensual que, según escala de equivalencia establecida por ley, oscilará mensualmente entre 700 y 1.000 pesos. Que no lo tenía. Cobraban cada 3 meses, algunos, no todos. Hoy lo cobran. 500.000. De ese 500.000 de beneficiarios, 125.000 no estaban contemplados en la legislación anterior. El beneficio del que estoy hablando se extiende a menores internados a tiempo completo en dependencias del INAU. No todo lo del INAU es malo, porque cuando uno ve lo que ve en algunos informativos, en algunos informes, parece que todo lo del INAU fuera espantoso, y hay decenas de miles de niños y jóvenes en el INAU que viven con dignidad, que trabajan, que estudian, que tienen la posibilidad de salir adelante en la vida. Esta es la realidad, no la que se nos quiere pintar. Y si miento, que me lo desmientan, que traigan números y me lo demuestren. Este beneficio se extenderá a menores internados a tiempo completo en dependencias del INAU, estudiantes en institutos privados de educación no formal registrados en el Ministerio de Educación y Cultura, y mayores de 18 años discapacitados, pero que no reciban pensión por invalidez. Estamos llevando adelante también en estas reformas estructurales una transformación democrática del Estado, tanto en la gestión, para mejorar la gestión y ponerla al servicio de todos ustedes. Ya se han hecho los centros MEC, se van a crear oficinas para que ustedes puedan hacer los trámites de donde viven sin tener que ir a Montevideo, van a tener funcionarios, equipamiento informático. Vamos a mejorar la gestión del Estado. Pero también vamos a propugnar una fuerte descentralización y apertura a la participación ciudadana en el país. Hay que descentralizar el Uruguay, hay que descentralizarlo, desconcentrarlo administrativamente y descentralizarlo políticamente, y tenemos la voluntad y la convicción política para hacerlo. Vamos, ya se está trabajando, va próximamente el proyecto de ley, Enrique, al Parlamento, y esperemos que se apruebe rápidamente para que podamos cambiar la matriz del Uruguay megacefálica y centralista en Montevideo, como pedía muy bien el intendente de Tacuarembó, por un país descentralizado, abierto, participativo. Voy a hablar algunos minutos del Plan Ceibal, que todos conocemos. Durante el año 2007 hemos distribuido computadoras a cada alumno de escuela pública y docente de escuela pública de las escuelas del departamento de Florida. Y este año haremos lo mismo en Colonia, en todas las escuelas públicas, a cada alumno y a cada docente. Flores, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, en una primera etapa. Villa Soriano, querida. Y de ser posible, vamos a intentarlo todo el interior del país este año y Montevideo el año 2009. Lo vamos a hacer. Por cierto, que el Plan Ceibal no estaba en el programa de gobierno. Es lo único que hicimos fuera del programa. Lo que el programa de gobierno, que es compromiso de este gobierno, porque así quiso la población, establece, lo estamos cumpliendo. Fuera del programa de gobierno, solo el Plan Ceibal. Y estamos orgullosos y felices de decir que estamos llevando adelante el Plan Ceibal. El Plan Ceibal es algo formidable. Quizás es lo más revolucionario que podamos hacer desde este gobierno. Darle a todos los niños uruguayos las mismas oportunidades. Que el niño que vive en el rincón más perdido del campo, el más pobre, pueda tener una computadora como la tiene un niño de una clase social alta. Esto es maravilloso. Cuando se le dio el pizarrón, la tiza y el borrador allá por aquella época, fue una revolución, pero hoy no alcanza con el pizarrón, la tiza y el borrador. Hoy es otro mundo y hay que darle todos los avances y la educación posible a nuestros jóvenes para disminuir la brecha interna que hay en el país entre quienes más tienen y quienes menos tienen, pero también para disminuir la brecha que tenemos con los países del mundo desarrollado. Y los jóvenes, los niños, pueden hacer maravillas con una computadora. Lo hemos visto en el departamento de Florida. Un niño filmó con su computadora, el Plan Ceibal, el parto de una vaca. Él estaba cansado de ver el parto de una vaca y sacar el ternero, pero lo filmó, lo llevó a la escuela. Muchos niños de la escuela, Cardal, departamento de Florida, esto se puede ir a averiguar, o si alguien de Cardal está acá y yo estoy mintiendo, que diga que estoy mintiendo, lo lleva a la escuela, y algunos niños de la escuela, claro, como es un sector lechero, conocían el parto de una vaca y el nacimiento de un ternero. Otros no, y causó una sorpresa. Pero resulta que se difundió este video tomado por este niño, solo lo hizo, no precisó que nadie le enseñara nada a él. Y fue pedido por escuelas públicas y privadas de Montevideo, y fue pedido para hacer ese video tomado por un niño que recibió una computadora del Plan Ceibal, para hacer mostrado en todo el mundo a través de internet. Miren lo que pueden hacer los niños. Hay que darle oportunidades, hay que darle oportunidades. Claro, claro que no está exento de algunas sombras y algunos embates este Plan Ceibal, inconcebible, pero pasa esto, Pepe y María y Jorge, pasa esto. Sufre embates. Algún tecnócrata y opinador, porque hay muchos tecnócratas y opinadores, sostuvo que proporcionar a cada escolar una computadora, fíjense ustedes qué mentalidad, miren lo que sostuvo, que es caro, que carece de sustento empírico, que fomenta el individualismo y forma parte de un proyecto ideológico. Todo esto dijo. Cosa brava, muy brava, cuando se juntan el iluminismo y el mal humor. Es muy mal, están enojados. Pero como se la saben todas, están iluminados y además enojados. Se juntan las dos cosas. Zafarrancho de combate, Pepe. ¿Qué es un proyecto ideológico? Y sí, es un proyecto ideológico. Sí, señores, el Plan Ceibal es un proyecto ideológico. Que no le quepa duda a nadie, ese es un proyecto ideológico. Si lo que le está faltando a la humanidad es ideología, es filosofía, es pensamiento, es creer en la utopía, esto es lo que le está faltando a la humanidad. Este es un proyecto ideológico de este gobierno, pero este gobierno fue generoso, Carlos, fue generoso porque nunca dijimos, nos embanderamos con este plan, dijimos, este proyecto Ceibal es de todo el pueblo uruguayo, porque lo paga el pueblo uruguayo, no el gobierno. Así actúa el gobierno nacional, sin egoísmo. Y así lo seguiremos haciendo. Este es un proyecto de todos ustedes, del pueblo uruguayo, porque lo paga. Un médico, ya va.